Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos con el español? ¿Bien? ¿Vamos entendiendo? Sí, una cara de susto, pero está bien. Yo tengo que quedarme cerca de mi amiguita acá, así que no me voy a acercar mucho, pero por ahí me muevo un poco. En estos días estamos hablando de los 10 mandamientos. Si realmente no entienden algo, pueden levantar la mano y lo explico un poco más. Si hace falta. ¿Está bien? Bien. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Es un tema obviamente importante porque marcó ese momento en la historia, el nacimiento del nuevo pueblo. Lo que pasó con Israel en Sinaí. Si piensan en su historia, estaban en Egipto, ¿no? Esclavos, 400 años, más de 400 años, mucho tiempo. Eso Dios ya había dicho de antemano que iban a estar 400 años en esclavitud, entonces. Pasaron ese tiempo en Egipto. Dios envió a Moisés para hablar con el faraón, para decirle que dejara ir a su pueblo. El faraón dijo que no. Entonces Dios envió plagas, ¿se acuerdan? Que el agua se convirtió en sangre, saltaron ranas sobre todo el pueblo, hubo moscas, hubo piojos, hubo matanza de animales, la gente tenía zapullido en su cara, muchas cosas, y el faraón no dejaba ir al pueblo. Entonces Dios envió la última plaga, que era la muerte del primogénito, del hijo mayor o del niño mayor de la familia, ¿no? Y para salvarse, la gente ponía la sangre ahí alrededor de su puerta y no había muertes en su casa. Entonces, con esa plaga ya, faraón dejó ir al pueblo y salieron de ahí. Entonces, tenemos un pueblo que ha visto el poder de Dios. Han visto que Dios existe, que Dios cumple lo que dice, y que Dios tiene poder. Entonces, se calcula que salieron como 2 millones de personas de Egipto, ¿no? Una multitud. Dios los guiaba por el desierto con una columna de nube y columna de fuego de noche. Entonces, tenían esa señal concreta de la presencia de Dios, que Dios estaba con ellos, que el poder de Dios estaba con ellos. Entonces vivían con esas muestras del poder de Dios. Ahora, los egipcios no querían dejar ir a sus esclavos, cambiaron de idea, los persiguieron. Conocemos esta historia, ¿no? Los persiguieron, llegaron al Mar Rojo. Y ya no podían avanzar más. ¿Pero qué hizo Moisés? Levantó su vara y se abrió el agua. Los israelitas cruzaron el mar. Los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero Dios hizo que les salieran las ruedas de sus carros, que no pudieran avanzar, y después el agua se cerró. De nuevo vieron el poder de Dios. De nuevo vieron que Dios estaba con ellos. Entonces estaban viviendo esos momentos. Cuando tuvieron hambre en el desierto, ¿qué les dio Dios? Maná, ¿no? Que le dio ese pan del cielo, ¿no? Como dice, maná. Luego también envió unas aves para que comieran las aves. Cuando tenían sed, les sacó agua de la roca. Entonces estaban viviendo momentos especiales. Momentos en que se veía el poder de Dios en medio de ellos constantemente. Fueron atacados por los amalecitas y tuvieron una batalla. Si se acuerdan, cuando Moisés levantaba sus manos, su ejército ganaba. Cuando se cansaba, bajaba los brazos y perdía la batalla. Entonces le sostenían los brazos para que él pudiera mantener las manos en alto y ganar la batalla. De nuevo, viendo el poder de Dios. Entonces, con todo esto, la Biblia dice que llegaron al monte. Ni dice cuál, dice llegaron al monte. En Éxodo 19. En Éxodo 19 vemos que llegan al monte. Y ahí Dios dice a Moisés, voy a hablar contigo. Yo voy a hablar contigo. Y el pueblo oirá. Y ellos sabrán que yo estoy acá y tendrán fe en ti de ahora en más, ¿no? Dice en el Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés, y aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Entonces el pueblo aceptó escuchar. Entonces Dios le dijo que se prepararan por 3 días. Que se prepararon. Entonces tenían que lavar su ropa, tenían que lavar sus cuerpos. Se ve que se lavaron tanto que se convirtieron en blancos, porque eso ya no parece hebreo, ¿no? Pero se ve que se lavaron mucho, ¿no? Entonces estaban esperando escuchar a Dios. Y ese tercer día, bajo una nube, y dice que subía humo de la montaña misma. Y Dios le dijo que no se acercaran a la montaña, que no tocaran la montaña, que ni un animal subiera a la montaña, porque esto era un lugar sagrado, que solamente Moisés y su hermano Aarón podían subir, podían tocar la montaña. Y Dios le insiste mucho a Moisés. No vas a dejarlo subir. Vemos en otros momentos en el Antiguo Testamento que algunas personas entraron en la presencia de Dios sin permiso. Por ejemplo, está el caso de Nadab y Abiú, que no entendemos bien qué pasó con ellos, pero el día después de que fueron instalados como sacerdotes, ellos entraron haciendo lo que no debían hacer y murieron. En otro momento vemos que llevaban el arca del pacto en una carroza que no tenían que haber hecho, que hubo un problema y un hombre tocó el arca y murió el hombre. ¿No? Entonces esto es algo serio. Cuando Dios dice, aquí no van a entrar, aquí no van a pasar, no pueden pasar. Pero ahí está la gran nube, la oscuridad, y dice Éxodo 20, y habló Dios. Ahora, nosotros estamos muy apurados para llegar a los 10 mandamientos. Y no nos fijamos en esto, que habló Dios. Algo interesante. Si van a Google y ponen Dios habló en Sinaí, salen puros sitios judíos. Por lo menos cuando yo lo hice en la primera página, puros sitios judíos, ningún sitio cristiano. Los judíos ponen mucho énfasis en esto. Y nosotros normalmente no. Pero el hecho de que Dios habló a millones de personas. Es muy especial. De que Dios habló directamente a la gente, ellos escucharon su voz. No es para menos, ¿no? Es un momento muy importante. Los judíos hablan mucho de esa revelación nacional, lo llaman. Dicen, otras religiones comienzan con una revelación personal, el judaísmo con una revelación nacional. Y ellos tienen muchas tradiciones acerca de este momento. Ellos dicen, por ejemplo, de que la montaña se levantó y la gente estaba debajo de la montaña. Así dice el hebreo, ¿no? Que nosotros entendemos que estaban a pie de la montaña. Ellos entienden que la montaña estaba encima de ellos, ¿no? Sus sabios, y ellos tienen miles de años que están hablando de esto, sus sabios dicen que cuando dice en el Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras, que eso quiere decir que en un momento Dios pronunció la Torah entera, o sea, la ley de Moisés, que Dios lo dijo en un solo instante. ¿Qué es eso? No, pero son las tradiciones que ellos tenían. Estaba contando a Michelle, una tradición que tienen es que cuando habló Dios, no hubo eco. Y yo decía, qué ridículo. Pero si lo pensamos, cuando hay un eco, ¿qué pasa? El sonido sale y encuentra algo y rebota, ¿no? Pero ellos dicen, la voz de Dios puede penetrar cualquier cosa y no tiene por qué rebotar. Entonces no hubo eco. La verdad es interesante, ¿no? Pensarlo. Pero dice que cuando Dios habló, no hubo otro ruido en toda la creación. Una tradición. Pero interesante pensarlo. Pensar lo que era ese momento cuando Dios habló. Ahora Él dijo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy gringo, bolillo, como dicen a veces, ¿no? El español es mi segundo idioma, así que me van a ayudar un poco. Esto de tendrás. Primera persona. Diga no. No. ¿Qué es?
Segunda.
Segunda persona. Plural.
Singular.
Pero como singular. Si él está hablando con 3 millones de personas. ¿Cómo va a ser? No, este tiene que ser plural. ¿Es plural o singular? Vamos, esto es el primer año. Es singular, ¿no? Es singular. ¿Por qué habla Dios con tantas personas en forma singular? Eso es interesante, ¿no? Bueno, de nuevo, los sabios judíos tiene una explicación. Porque dice que Dios habló a cada judío, pero no solamente los que estaban ahí, sino a cada judío. En toda la historia. Que la voz que salió de Sinaí todavía habla a cada persona. Y vemos algo de eso en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 4, versículo Deuteronomio 4:10 dice: el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, el Señor me dijo, perdón, estoy en el versículo 10. Deuteronomio 4:10. Reúneme al pueblo para que yo los haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viven en la tierra, y para enseñarlas a sus hijos. Y se acercaron y se reunieron a pie del monte, y el monte ardía con fuego hasta el corazón de los cielos, con densas nubes y oscuridad. Entonces el Señor les habló de medio de fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero aparte de oír su voz, no vieron ninguna imagen. Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. En aquel tiempo el Señor también me mandó a mí que les enseñara las leyes y los decretos para que los pusieran por obra en la tierra a la cual pasan para tomar posesión de ella. Bien, miremos esto. En Deuteronomio han pasado 40 años. Dice la Biblia que todos los mayores de edad, todos los adultos habían muerto, menos Moisés, Josué y Caleb. Ellos tres. Los demás muertos en el desierto. Entonces, él está hablando con personas que no estuvieron presentes. No estuvieron en el Sinaí. Pero les dice, Dios habló con ustedes. Y si pasamos al capítulo 5, dice: Moisés llamó a todo Israel y les dijo: escuche Israel las leyes y decretos que proclamo hoy a sus oídos, apréndanlos y tengan cuidado de ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No fue solo con nuestros padres que el Señor hizo este pacto, sino también con nosotros. Nosotros que estamos aquí hoy, todos vivos. Cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte de medio de fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tuvieron temor de fuego y no subieron al monte. Moisés dice que ellos estaban ahí. Y no estaban ahí. Pero sus padres estuvieron ahí. Y el pacto que Dios hizo con ellos continuaba. Entonces, cuando Él da los 10 mandamientos, lo da en forma personal. No tendrás otros dioses. No matarás. No robarás. No dice robarán. No dice matarán. Es personal. Porque lo que Dios dijo no era solamente para esa gente, sino para generaciones futuras. Interesante. Ahora, el pueblo, al escuchar la voz de Dios, no querían escuchar más, ¿no? Si bajamos acá, versículo 23 de Deuteronomio 5, versículo 23, dice: aconteció que cuando oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía en fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos. Entonces dijeron: he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio de fuego. En este día hemos visto que Dios habla al hombre, que éste puede quedar vivo. ¿Pero por qué hemos de morir? ya que este gran fuego nos consumirá. Si volvemos a oír la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. ¿No? Porque ¿quién es el ser humano para que oiga como nosotros la voz de Dios vivo que habla de medio de fuego y aún viva? Acércate tú y escucha todo lo que dice el Señor nuestro Dios. Entonces el pueblo dice, no, no podemos con esto, no podemos escuchar, vamos a morir. Esto es demasiado. De nuevo, los sabios judíos, digo los sabios porque la forma que dicen ellos, los rabinos de todo el tiempo, cuando hablan de esto, dice que el pueblo, cada vez que Dios hablaba, el pueblo moría. Y después él lo resucitaba. Interesante, ¿no? Pero es la idea que tenían ellos, vamos a morir. No podemos escuchar la voz de Dios. Esto es demasiado. No queremos escuchar más. Vamos a ver esto mañana, pero es interesante ver. Los primeros dos mandamientos. De los 10 mandamientos, los primeros dos están en primera persona. Después están en tercera persona. Estamos con gramática hoy. ¿No? ¿No? Por ejemplo, dice en el 7, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, porque es la primera persona. Después, si pasamos al próximo mandamiento, del versículo 11, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ya pasa a tercera persona. De nuevo, la tradición judía dice que Dios habló los primeros dos mandamientos y el pueblo dijo, basta, no podemos escuchar más. Y que después Dios hizo que Moisés anunciara los otros mandamientos. Eso no sabemos, ¿no? Pero es interesante pensarlo. Lo que quiero decir con todo esto es que el hecho de que Dios haya hablado, el hecho de que Dios habló a su pueblo, debe llenarnos de admiración. Debe sorprendernos de que Dios haya hablado. Hay un dicho de que la persona que habla con Dios es una persona de fe. Y si Dios habla con una persona, es una persona demente. No sé, es un loco si él cree que Dios le está hablando. ¿No? Entonces, el hecho de que Dios haya hablado con su pueblo, increíble. ¿No? Esto es un momento muy especial. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos. ¿No? En Hebreos 12, bueno, Hebreos, el libro de Hebreos empieza diciendo, en otros tiempos Dios nos habló por medio de profetas, pero ahora nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo, Jesús, ¿no? Entonces, hace una comparación, y aquí, en Hebreos 12, dice, ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de la palabra, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal toque monte, será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. ¿De qué está hablando ahí? ¿De Sinai? ¿No? Al monte que tenía fuego y tinieblas y oscuridad y trompetas. Todo eso es ese momento que hemos visto en Sinai. Dice, no nos hemos acercado al monte Sinai, ¿no? Más bien se han acercado al monte Sion. Sion, en el monte cerca de Jerusalén, ¿no? Entonces muchas veces al hablar de Jerusalén hablan de Sion. A la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miríadas, de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué está queriendo hacer? Está queriendo decir, está bien, no nos acercamos a un monte con relámpagos y truenos y trompetas, pero este es un momento especial. Que nosotros también hemos escuchado una voz, pero la voz de Cristo, que nos llama y nos acercamos a Él, nos acercamos a su asamblea, a su iglesia. Y dice, miren, que no rechacen al que habla. Porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que advertía en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los cielos. Su voz estremeció la tierra en aquel entonces y ahora ha prometido diciendo, todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. En aquel momento Dios habló, el pueblo escuchó la voz de Dios. Y era para que ellos se dedicaran a seguir a Dios. ¿Pero qué pasó con esa gente? ¿No? Los que escucharon la voz de Dios se rebelaron. Hicieron un becerro de oro, hicieron un ídolo, diciendo, este es nuestro Dios, ¿no? Este nos trajo de Egipto. Apenas un mes después de escuchar la voz de Dios, se rebelaron. Y después, cuando Él los llevó a la tierra prometida, rehusaron entrar. Y Él dijo, ustedes no van a recibir esta tierra porque no hacen caso de mi voz. Veamos un pasaje más. En Hebreo 3. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde los padres de ustedes me pusieron a la gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. El escritor de Hebreos toma esto de Sinaí, cuando oyeron la voz de Dios, y dice, esta gente no hizo caso, no les importó escuchar la voz de Dios. Eso no dejó marcado en ellos la necesidad de serle fiel. Y no alcanzaron la meta. No llegaron. No entraron en la tierra prometida. Y de la misma manera dice que nosotros, si no hacemos caso de la voz que escuchamos hoy, tampoco entraremos en su descanso. Dice en el capítulo 4, temamos pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque también a nosotros como ellos nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, como él ha dicho, como juré mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Bueno, versículo 7. Dios ha determinado otra vez un cierto día diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Para los judíos, la idea es, Dios habló en Sinaí con el pueblo judío. Por eso nosotros somos su pueblo, ¿no? Él nos escogió para ser, como dice en Éxodo 19, sacerdotes y un pueblo santo. Y ellos creen que eso era un momento tan importante que marcó su adopción por Dios como pueblo. Y después recibieron las leyes para seguir, pero no llegaron a pertenecer a Dios por las leyes, sino porque Él los habló y los seleccionó. Y el escritor de Hebreos, entonces los judíos dicen que todavía Dios sigue hablando a su pueblo. Y los judíos creen que aunque no oyen la voz de Dios, al oír su palabra, están escuchando su voz por la palabra. Hebreos dice que Dios en nuestros tiempos no nos ha hablado desde un monte, no nos ha hablado por medio de un profeta, sino envió su Hijo, Cristo, para hablar con nosotros. Y si ellos, por no dejar que esa voz cambiara su vida, si ellos murieron, Él dice, nosotros también. Si no hacemos caso a Cristo, si no dejamos que esa voz nos cambie, que nos llame a una vida distinta, nos puede pasar lo mismo. Pero no es para que vivamos con miedo que Dios nos vaya a matar, sino que entendamos que Dios nos ha hablado y que Dios nos habla. Y que no es que solamente una vez en la historia Dios habló, sino Dios habla hoy en día con nosotros. Y es una voz tan viva como era en aquel momento. En los días que siguen, mañana vamos a ver los 10 mandamientos, ¿no? Los mandamientos en sí. Y después, el miércoles, vamos a estar hablando de qué tiene que ver la ley con nosotros. Si nosotros vivimos bajo un sistema de gracia, ¿no? Y eso Michelle me va a resolver todo antes del miércoles, así que ella me prometió
Así no hay problema ahí. Pero espero que puedan volver los otros días y me pueden avisar si el español les ha resultado difícil, si el acento medio argentino les cuesta más que otro acento, ¿no? Vamos a hacer una oración para cerrar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por habernos hablado. Gracias por haberte revelado a nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Pedimos, oh Padre, que podamos prestar atención a tu voz. Y que esa voz pueda cambiar nuestras vidas. Que pueda ayudarnos a dedicarnos más a ti. Que no seamos infieles, que no volvamos atrás. Pero que entremos en tu reposo. En nuestra petición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.